No nos enseñan el tema de la voluntad política para el cumplimiento de asuntos que tienen que ver más allá de un simple asunto, por ejemplo, a veces familiar, no es por decir que los asuntos familiares son menos, o de un simple delito. Hay ciertos asuntos en materia penal o familiar que sí han trascendido y han ayudado mucho para el tema de derechos humanos en el país. Pero realmente en las facultades de Derecho no nos enseñan, o es difícil que algún profesor, no todos, nos digan cómo enfrentar un tema de desaparición forzada a los abogados litigantes. Cómo hablarle al familiar y decirle, esta es la situación, jurídicamente no solamente se va a lograr obtener justicia, el camino no solo es jurídico para lograr la reparación del daño. La defensa de los derechos humanos no solo se da desde los tribunales. La defensa de los derechos humanos, y hay que entenderle así los abogados, y obviamente creo que aquí las organizaciones sociales la entienden mejor, también se da en las calles. Se da desde los ámbitos no jurisdiccionales, se da desde las comisiones de derechos humanos, se da desde las ONGs y también desde las organizaciones sociales, desde los padres que se organizan para pedir justicia, desde ahí se da y se ganan los derechos humanos también. En temas como la desaparición forzada de personas, si no se entiende de esa manera, la vía jurídica no va a ser suficiente para obtener justicia. Y lo podemos decir, y yo lo puedo asegurar, a partir de este caso como litigante, tenemos una resolución, y ¿de qué nos sirve tener esta resolución en donde se está ordenando se abran los campos militares, se citen a declarar a mandos militares si no se ha cumplido después de 8 meses? ¿De qué nos sirve tener una resolución del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de un juicio de amparo, que es el mecanismo, lo vuelvo a reiterar, por excelencia para restituir derechos humanos jurídicamente hablando, si las autoridades no quieren cumplirla? Por eso es necesario entender que en este tipo de hechos no solamente lo jurídico es como se impulsa la justicia, también hace falta, por un lado, que las organizaciones sociales, que los familiares, que los gobernados impulsemos el tema de justicia, que impulsemos y obliguemos a las autoridades a que acaten estas resoluciones, porque si no hay voluntad política, realmente no se va a cumplir este tipo de exigencias. Y eso es lo que yo les decía, en las facultades de Derecho no nos lo enseñan a los que estudiamos allí, eso lo vamos viendo en la práctica. Entonces, el tema tiene que ver con, más allá, con el acceso a la justicia, cómo hacemos efectivo el tema de respeto y de garantía de los derechos humanos, pues cada quien desde sus ámbitos, desde la academia, desde la calle, desde los tribunales. Entonces, para ir cerrando, creo que todos tenemos una gran tarea en el tema de exigir el respeto a los derechos humanos, tenemos todos una gran tarea en el tema de exigirle al Poder Judicial de la Federación que cumpla con sus propias resoluciones. Si en este asunto de Edmundo y de Gabriel, el Poder Judicial de la Federación no es posible, no es capaz de ordenar que sus propias resoluciones se cumplan, pues entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos la sociedad entonces que hacer para que efectivamente ese Estado de Derecho que las autoridades les gusta decir y pedir que respeten, que se respete por parte de los ciudadanos, ¿qué nos espera entonces si ni ellos son capaces de cumplirlo por sí mismos? Yo los invito a que participen en este tipo de foros, a que contribuyan o a que contribuyamos a exigir a las autoridades que, como les decía, respeten sus propias resoluciones, que exigir a las autoridades que garanticen los derechos humanos. Y bueno, yo dejaría en este momento mi ponencia, si hay alguna duda, no sé si sea el momento que se van a plantear ahorita o al final, pero yo dejaría aquí la ponencia en este momento. Gracias.
Bien, la sesión de preguntas sería al final, escuchar a todos los panelistas aquí presentes, y se iniciará la sesión de preguntas cuando terminen ellos de darla. para anunciar que esta actividad que estamos realizando el día de hoy es parte de una gira nacional que estamos impulsando sobre desaparición forzada en México, caso Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de lesa humanidad. La iniciamos el 16 de febrero en la ciudad de Oaxaca, hicimos el recorrido a Oaxaca, ya pasamos por el estado de Chiapas, hoy estamos aquí en el estado de Veracruz. Pareciera como que nada más es dar a conocer la resolución del caso Gabriel y Edmundo, pero aquí lo importante es que esta herramienta jurídica de cómo se obtuvo esa resolución pueda servir a otros familiares que son víctimas de la desaparición forzada y que no nada más sea para el caso de estos dos luchadores sociales. ¿Por qué? Porque es una resolución única, no hay precedente alguno respecto a esta resolución, es única la que se ha logrado en este aspecto y que para nosotros es importante que otros familiares también la conozcan y que les sirva como una herramienta jurídica el camino que deben de seguir en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, pero un factor muy importante, el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad, que en la mayoría de los casos o en todos quedan en la total impunidad. Tenemos el caso de Rosendo Radilla, fue hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y hasta la fecha no se ha cumplido la sentencia que hicieron hacia el Estado mexicano. Entonces, es una tarea que tenemos todos nosotros para esa exigencia en estos momentos tan represivos y tan fuertes, no solo contra el movimiento popular, sino contra toda la población en general. Vamos a darle el micrófono a la familiar, la licenciada Nadine Reyes Maldonado, quien también ella, desde el 2007 a la fecha, tuvo que pasar por diversas situaciones y momentos difíciles, tal vez dolorosos también, porque uno sabe que cuando detienen a un familiar, pues sabe uno que está preso, ¿no? Está en los cerezos ahí recluido, lo vamos a visitar. Cuando ejecutan a una persona, pues ya están los restos ahí, ¿no? Cuando desaparecen a una persona, es un duelo que no termina, porque no sabe ni dónde está, en qué circunstancias se encuentra, no se sabe absolutamente nada. Y es un duelo constante y permanente que no termina, pero a su vez es una tortura también hacia los mismos familiares, de que se levanta todos los días y no está el papá, no está la mamá, no está el hermano y ni siquiera sabe en dónde se encuentra. Entonces vamos a pasarle los micrófonos, el micrófono a Nadine, para que ella también nos pueda transmitir esa experiencia.
Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Como bien dijo la compañera Susana, mi nombre es Nadine Reyes Maldonado. Yo pertenezco a un comité que se llama Hasta Encontrarlos, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el cual surge precisamente a raíz de la desaparición forzada de nuestros familiares. Mi padre es Edmundo Reyes Amaya y desapareció, como ya comentaron, con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez en la ciudad de Oaxaca. Y bien, como ya han comentado los demás compañeros, efectivamente es importante que en espacios como este se puedan discutir estos temas, porque si ustedes se han dado cuenta ahorita con el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es cuando se vuelve, ¿no?, a voltear como la cara a esta problemática de las desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, para muchos de ustedes, o para algunos, no es nuevo, ¿no? Estos temas de la desaparición forzada, lamentablemente, no es una situación de ahora en el país, es una política sistemática que viene realizando el Estado mexicano en contra del pueblo desde hace más de 40 años, ya comentaba la compañera Susana, y que precisamente desde el año 1969 se tiene el primer registro del primer desaparecido, que precisamente se da en Guerrero, y no es fortuito que efectivamente en ese estado se han cometido más de 1,000 desapariciones forzadas tan solo en la época de la Guerra Sucia. Nosotros hemos reiterado que efectivamente la desaparición forzada no es un hecho aislado y no es algo que se le haya ocurrido ahorita al Estado mexicano emprender, sino es una política que se viene cometiendo desde hace muchos años. Sin embargo, en el periodo efectivamente del 2006-2007, que es el año en el que desaparecen a nuestros familiares, sí se da un alarmante incremento de casos de desapariciones forzadas con motivo de la supuesta guerra en contra del narcotráfico desatada por Felipe Calderón. Bajo esta supuesta política de combate al narcotráfico, se empezaron a cometer miles de desapariciones forzadas, no solamente en contra de activistas, luchadores sociales, sino también en contra de muchas personas, jóvenes, hombres, mujeres, profesionistas, y que son enmascaradas como parte de la delincuencia organizada. Ustedes han escuchado el término levantón, ¿no? Que se volvió muy famoso con Calderón, que decía que personas habían sido levantadas en la calle y que después salía que supuestamente habían sido los autores de la delincuencia. Sin embargo, todos estos supuestos levantones que nosotros decimos no debemos llamarlas así porque son desapariciones, ese término de levantón no existe ni jurídicamente ni en ningún lado, fue un término que se lo inventó el gobierno para eludir su responsabilidad, pero son desapariciones y desapariciones forzadas y hay que llamarlas como tal, ¿no? Entonces, creemos nosotros como familiares, como bien ya comentaban, ha sido difícil, es muy complicado el hecho de afrontar una situación de tener un ser querido desaparecido, porque efectivamente no se tiene un duelo, en caso de una desaparición no existe un duelo, la tortura es permanente, tanto psicológicamente, emocionalmente, moralmente, porque no sabes si tu ser querido está siendo torturado, está vivo o está muerto, o qué está pasando con él, ¿no? Con ellos. Y esto, precisamente, como ya decía el licenciado, tiene un origen. Las desapariciones forzadas fueron creadas por el régimen nazi y precisamente era con esa intención de causar daño, de mantener en constante tortura a las familias, de no saber en dónde estaban sus seres queridos. Ellos decían, no queremos que queden mártires, no queremos que haya una tumba donde la gente vaya y les llore, y por lo tanto desaparecían a las personas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En el gobierno, no solamente actual, sino, vuelvo a repetir, desde hace muchos años, hay miles de desaparecidos y los familiares hasta el momento no han podido cerrar ese duelo porque efectivamente no hay un cuerpo. Mientras no hay un cuerpo, no puedes tú resignarte a que tu ser querido está muerto y que ya no está. Entonces, precisamente esa es una de las intenciones de la desaparición forzada. Ustedes han escuchado hablar que las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y a esto se refiere efectivamente que con crimen de lesa humanidad quiere decir que no solamente se daña a la víctima directa, a quien está siendo desaparecido, sino que se daña también a las familias, a los familiares, pero no solamente a ellos, sino al pueblo en general, porque tiene un mensaje, tiene una intencionalidad de decir, si esto te puede pasar, si tú te organizas, si tú alzas la voz, o si tú por lo menos estás pensando en decir algo, ¿no? Y eso es lo que se está provocando ahorita con estas miles de desapariciones que hay en el país, que la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Mucha gente ya no sale, ya no se organiza, ya no se manifiesta, porque pretende causar terror, miedo en la población, y que esta sea de alguna manera más fácil o más susceptible de poder ser sometida, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita en el país. Entonces, precisamente como parte de esta gira, la intención es esa, seguir hablando del tema, seguir hablando de la desaparición de nuestros familiares, pero sobre todo, como se ha venido comentando, ¿no? El seguir creando o seguir dando a conocer estas herramientas que han costado trabajo. En el caso de nuestros familiares, fueron más de 7 años que se estuvo peleando para que se haya logrado esta resolución judicial de la que ya les habló el abogado Sandino, y que esa resolución no fue gratis, no fue una resolución que se obtuvo de la movilización, de la denuncia política, de las marchas, de las movilizaciones, y que es importante transmitir esa experiencia porque nosotros vemos que a veces no se le da importancia a la lucha conjunta de la herramienta jurídica con la política. Y para nosotros ha sido fundamental el estar en las calles exigiendo, alzando la voz, pero también agotar esta herramienta jurídica que, aunque queramos o no, se tiene que hacer. Porque lamentablemente un caso que no es denunciado, que no es documentado, es como si no existiera. Y eso es lo que también tenemos nosotros que retomar, esa experiencia, porque pasa que el Estado desgasta tanto a las familias que lo que ellos menos quieren a veces es denunciar y darle seguimiento a estas denuncias. Sin embargo, eso es importante y se tiene que hacer, porque si uno no puede obtener justicia en su país, hay otras instancias a las que se tiene que recurrir, y tarde o temprano nosotros somos de la idea que en algún momento se va a poder llevar a juicio y a castigo a los responsables, como está pasando en otros países. Entonces, si eso no se hace, si no se hace la denuncia, si no se combate también jurídicamente y en las calles, difícilmente se va a poder lograr algo. Y para nosotros, el hecho de tener esta resolución sí es un logro, porque es la primera que hay en su tipo, porque sabemos que costó mucho trabajo, sin embargo, sabemos que todavía hay mucha lucha que tenemos que dar para que se cumpla, para que se acate. Sin embargo, eso no se puede hacer también por sí solo. Se tiene que seguir dando la batalla nuevamente con la presión política, con la movilización, pero también con el apoyo del pueblo en su conjunto, ¿no? Nosotros siempre hacemos la invitación a todos los jóvenes, a los estudiantes, al pueblo en general, a que sean sensibles ante esta situación, a que no nos esperemos a que nos toque en nuestra puerta, a nuestra familia, tener un ser querido desaparecido o que seamos víctimas de una violación grave de derechos humanos, para que podamos alzar la voz y despertar, ¿no? Y salir a las calles, porque eso sí es muy lamentable que hasta que nos toca estemos ahí marchando o estemos siendo empáticos y solidarios. Yo creo que como está la situación en el país, en la que cada día se desaparece alguien, cada día se ejecuta una persona, no tenemos que ser ya apáticos, ¿no? Tenemos que ser solidarios, hacerlo obviamente desde nuestros espacios, si somos estudiantes, ver cómo poder formarnos en nuestros espacios, si somos académicos también, ver cómo podemos de alguna manera despertar estas conciencias en los alumnos, en los estudiantes. Yo creo que de esa manera podemos ir contribuyendo también, ¿no? E ir sumándonos a las diferentes luchas y también no caer en esa parte del estigma social que hacen hacia los desaparecidos y hacia los familiares, que es lo que primero que se hace, lamentablemente, ¿no? Si una persona es desaparecida, lo primero que dicen, fue desaparecida porque en algo andaba, ¿no? O porque algo hizo. Y igual se estigmatiza igual a los familiares, ¿no? Y se les aísla. Y al aislarlos, lo que hacen es ponerlos en mayor riesgo, porque el Estado precisamente es lo que quiere, ¿no? Ir haciendo a un lado a los familiares, y con eso también son de alguna manera más susceptibles y más vulnerables también de poder ser reprimidos. Entonces, el llamado es a estar, ser solidarios, ser empáticos con estos casos y también hacia cualquier lucha y cualquier persona que esté haciendo o esté viviendo una violación grave a sus derechos humanos. Y yo creo que el hecho de que ustedes estén hoy aquí, que nos estén prestando parte de su tiempo para poder escuchar estas denuncias, es importante. Pero creemos que no solamente se debe de quedar aquí, que podamos transmitir lo que escuchamos, lo que conocemos, hacia otras partes, hacia otras personas, con la familia, en la escuela, en la colonia, porque también así es como se va organizando y se va haciendo conciencia, ¿no? Nosotros creemos que es importante también seguir luchando. Nosotros, a pesar del tiempo, creemos que es importante que las familias, que las organizaciones, a pesar del desgaste que pueda originar o de las trabas que el mismo Estado va poniendo, solamente siendo constantes en esta lucha es como se pueden ir arrancando muchas cosas que ya también ahorita se nos han ido quitando, ¿no? Yo creo que si nos vamos dejando cada vez menos, se van a ir reduciendo nuestros derechos. Hay una frase por ahí que dice que derecho que no se ejerce es derecho que se pierde, y sí es cierto, porque si nosotros mismos no defendemos nuestros derechos, no los conocemos, se nos van arrebatando cada vez más, que es lo que ya estamos viviendo con estas reformas neoliberales, y que es lo que pretenden, ¿no? Dejarnos peor que como estábamos antes, porque nos están quitando cada vez más nuestros derechos. Entonces creo que es importante que los conozcamos, que los ejerzamos y que los defendamos, ¿no? Entonces yo dejaría aquí mi participación. Al final, si hay alguna otra pregunta, pues estaremos con gusto para responderles. Muchas gracias.
Esta es la participación. exposición de Nadine, que nos habla sobre estos 7 años de lucha que ha emprendido en la exigencia de presentación con vida de estos 2 luchadores sociales, Gabriel y Edmundo. Si vemos, a nivel nacional salen muchas notas sobre desaparición forzada, pero hay una importante donde habla que México es un país de fosas clandestinas. Si recordamos en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, eso fue la punta del iceberg que desenmascaró la política de Estado en el país. Y a partir de ahí empezaron a descubrir muchas fosas con cuerpos y varios familiares que están exigiendo a sus seres queridos. Pero no solo es en el estado de Guerrero, sino aquí mismo en Veracruz. ¿Cuántas fosas se han encontrado con cuerpos y cuántos familiares siguen en esa exigencia y en esa lucha de encontrar a sus seres queridos? Son varios los estados que se encuentran en esta situación y que el Estado le apuesta al olvido, a que como pueblo olvidemos y no recordemos, y olvidemos sobre todo nuestra historia. Eso es algo que no debemos de olvidar y que como pueblo debemos de exigir.